La artillería pesada también evolucionó en los territorios islámicos y sobre todo en el ámbito turco-otomano. Los turcos intentaban evitar un atraso tecnológico que comportara un retroceso militar. En el asedio de Constantinopla de 1453, el sultán turco Mehmed II preparó un gran tren artillero, alquiló los servicios de los mejores ingenieros y mandó construir un monstruoso cañón de 8 metros de longitud, capaz de lanzar bolas de piedra de hasta 450 kilos. Se dice que cuando el artefacto se probó, el estruendo del disparo hizo abortar a mujeres embarazadas a 12 millas de distancia. Construido en Adrianápolis, el cañón marchó hacia Constantinopla arrastrado por 60 bueyes. En el asedio, el gran cañón reventó, pero los turcos habían reunido mucha artillería. Las triples murallas de Constantinopla, las más poderosas del mundo, saltaron hechas añicos. Comenzaba una nueva era militar marcada por el uso de las armas de fuego. A finales del siglo XV aparecieron nuevos cañones de menor calibre, denominados falconetes, ribadoquines, lombardas o culebrinas, aunque la denominación genérica de lombarda se continuó utilizando. Esta artillería más ligera podía tirar balas de hierro de pequeño calibre, que contradictoriamente disparadas contra las murallas, tenían un poder destructivo muy superior al de los grandes proyectiles de piedra de las bombardas. El primer monarca europeo que apostó por la artillería fue Carlos VIII de Francia. Cuando invadió Italia en 1494, utilizó masivamente artillería. Sus cañones eran muy ligeros, iban sobre ruedas y se podían desplazar a la misma velocidad que el conjunto del ejército. Tiraban proyectiles de hierro que destrozaban sin problemas las altas murallas medievales. Los ingenieros italianos empalidecieron ante la evidencia empírica del nuevo poder de los cañones. Esta nueva artillería de poco calibre y munición de hierro pronto fue adoptada en otros países. Los franceses fueron también los primeros en utilizar masivamente artillería en batallas campales, y consiguieron éxitos importantes. El uso de las estáticas bombardas en el campo de batalla no había implicado cambios determinantes en las tácticas de jinetes e infantes. Así, por ejemplo, los castellanos dispusieron de bombardas en la batalla de Ajubarrota en 1385, y a pesar de ello fueron derrotados por los portugueses. Contrariamente, en la batalla de Formigny, en 1450, los franceses con un par de culebrinas pudieron romper la formación de los arqueros ingleses. Pero no sería hasta 1515 cuando la artillería francesa demostró sus posibilidades destrozando las líneas de los piqueros del ejército suizo en la batalla de Marignano. A finales del siglo XV, proliferaron también los falconetes de retrocarga, especialmente útiles en los barcos y en determinadas fortificaciones. La retrocarga permitía velocidad y organización en la carga del arma. Usualmente estos falconetes eran de hierro, la trompa o tubo estaba reforzada con anillas y en la zona posterior se abría una recámara donde se ubicaba el macho, que era un bote abierto por un extremo donde se colocaba la carga de pólvora y la bala. El macho se empotraba en la recámara, haciendo coincidir su abertura con el cañón. Se disparaba acercando una mecha al orificio posterior del macho, justo en la zona donde estaba depositada la pólvora. Una vez efectuado el disparo, se desalojaba el macho y en su lugar se ponía otro recargado. Era un buen sistema, a pesar de que los encajes rudimentarios hacían perder muchísima potencia de fuego. Los falconetes de retrocarga acostumbraban a tener un calibre de unos 7 centímetros y una longitud total de unos 2,5 metros. Podían tirar balas hasta un millar de metros, aunque con poca efectividad. Las armas de fuego individuales también se desarrollaron eficazmente durante el siglo XV. Hacia 1420, Jan Ziska, un líder campesino durante las guerras husitas, usó infantería dotada de cañoncitos portátiles y derrotó repetidamente a ejércitos de caballería. Cañones de hierro o bronce cada vez más ligeros y perfeccionados fueron adaptados a cureñas de madera e incluso se montaron en el canal de las ballestas. Algunos estaban dotados de un gancho fijado a la cureña que al ser apoyado sobre un parapeto, impedía el fuerte retroceso del arma. Sin embargo, estos cañones individuales eran difíciles de manipular. Para disparar, hacía falta aplicar una mecha en el orificio posterior. Y esto debía hacerse mientras se intentaba mantener el arma en posición correcta de tiro, de forma que dos manos y dos ojos resultaban insuficientes para hacer un disparo efectivo. De hecho, hacían falta dos personas para manejar estos artefactos. Además, las mechas no eran fiables, y resultaba prudente contar con un recipiente cercano en cual hubiera brasas. Todo ello hacía difícil su uso en campo abierto. El invento de un mecanismo que facilitaba el disparo, la platina o llave de mecha, a comienzos de las guerras italianas 1494-1550...